Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Existen y han existido mundos alternativos a las sociedades dominantes en todas las épocas. Personas y grupos que lograron sortear las normas, las legislaciones y las costumbres que se imponían de arriba hacia abajo. La historia está llena de esas experiencias que fueron y son duramente reprimidas. Una de las más extraordinarias por todo lo que supuso y por el legado legendario que nos ha quedado es la de los piratas, cuyas comunidades, amén de poner en jaque al orden constituido, supuso un ejemplo bastante desconocido de igualdad y democracia, aunque fuese en condiciones o por métodos extremos. Cuando se creaba un barco pirata, bien fruto de un motín en un barco mercante, bien porque otro barco pirata se dividía dada la superpoblación a bordo, lo primero que se hacía era elegir un capitán y a un segundo. El capitán quedaba siempre bajo el control de la tripulación, que podía destituirlo o expulsarlo en caso de que se constatara maltratos a la tripulación o no mostrara el suficiente arrojo, valentía y destreza que se le supone a un buen pirata. Su poder absoluto solo era contemplado en el momento de lucha contra los barcos presas de sus acciones. La segunda acción que se realizaba al constituir un barco pirata era la de escribir unos estatutos consensuados que incluían las normas básicas que debían de regir el barco. La mayoría de los piratas eran personas pobres, provenientes del mundo del mar, especialmente marineros mercantes o de las armadas que habían tenido la mala y rutinaria experiencia de estar sometidos al poder despótico de los oficiales, sometidos a castigos, trabajos a destajo y una malísima alimentación y atención médica a bordo. Cuando un barco pirata capturaba a un barco mercante, barco que por lo general se rendía para evitar que en caso de confrontación fuesen aniquilados, el capitán del barco pirata preguntaba a los marineros capturados cómo los había tratado su capitán. Si los marineros hablaban bien de él, su vida sería perdonada y una vez saqueado el barco, lo dejaban libre. En caso contrario, el capitán era sometido a humillaciones, torturas y, en alguna ocasión, con la muerte. Luego se le preguntaba a los marineros quiénes querían pasarse a la vida pirata. Un porcentaje no despreciable de esas tripulaciones cambiaba de mando. En el barco pirata encontrarían igualdad, comida y bebida en abundancia, el trabajo justo y necesario y una mejor atención médica. las tripulaciones de los barcos piratas eran interraciales, internacionales, interétnicas. La diversidad no supuso nunca un problema. Incluso algunas mujeres, como las famosas Anne Bonny y Mary Read, tuvieron la posibilidad de formar parte de sus tripulaciones y siempre transvestidas como hombres, consideradas en igualdad de condiciones. Los botines tenían un reparto casi igualitario. Las diferencias entre lo que le tocaba al capitán y al último de los marineros eran mínimas. Eran blasfemos y renunciaban conscientemente a todas las religiones, haciendo del infierno bíblico su paraíso y a Lucifer su compañero. Aunque hubo de todo, durante los siglos que duró su actividad, no fueron especialmente despiadados, sobre todo si lo comparamos con las acciones legales de los barcos mercantes, militares o esclavistas de la época. Pusieron en jaque el comercio internacional que en esos momentos, sobre todo a principios del siglo XVIII, acumulaba el capital necesario para emprender la revolución industrial. Al final, la actividad pirata quedó constituida como el enemigo número uno de todas las naciones imperialistas del momento. La represión en los últimos años fue cruenta. Fueron aniquilados por cientos en las orcas y sus cuerpos quedaron expuestos para mayor ofensa, escarnio y advertencia. Todo esto y mucho más, contado a través de decenas de protagonistas, lo investigó y lo convirtió en un sublime libro el historiador estadounidense Marcus Redica. El libro se llama Villano de todas las naciones y lo editó hace 2 años Traficantes de Sueños. Una joya. No dejen de leerlo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotros, desde Canarias al mundo, nos vamos a Galiza, a Compostela. Y una no sabe decirlo de manera poética, pero hoy tocaba eso. Vamos a estar un ratito con Andrea Nune Brions. Buenas, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Mira, Andrea, yo decía lo de que no sé cómo hacer eso de la entrada poética, porque claro, estamos una poeta que tiene tantas cosas que uno no sabe por dónde empezar. Empezamos por la poesía, ¿te parece? O sea, ¿de dónde te viene?
¿De dónde me viene, Manolo? Uf. Bueno, me viene, yo creo que de leer mucho, de leer mucha poesía, como en todo, ¿no? Y la verdad que yo tuve siempre el privilegio de tener, bueno, muchos libros en casa, siempre, bueno, tuve la suerte, el privilegio, ¿no? De venir de una familia que, bueno, la cultura se valoraba y de tener una sanidad, una educación pública que me regaló profesoras y profesores que me inculcaron mucho la lectura. Y ahí pues empecé a leer, y yo creo que cuando empiezas a leer mucho te salen siempre las ganas de escribir, ¿no? Y así fue en mi caso, así fue.
Claro, pero estamos hablando de Marín, estamos hablando de el instituto típico público de zona que te toca y, sí, y de cuadrilla de gente que leíais mucho, intuyo.
Bueno, no sé si hay mucha gente que leía en ese momento, pero en mi caso sí. Yo devoraba todas las librerías que tenía, que veía, ¿no? Y recuerdo una profesora que nos había llevado, María José Varela, que nos había llevado al teatro, y era una de las primeras veces en Pontevedra, de las primeras veces que yo iba al teatro, y en mitad de una obra de teatro, es curioso, siempre cuento esta anécdota, una de las actrices se puso a recitar un poema que para mí no era un poema, no sabía lo que era. Y era un texto de Mario Benedetti, además, muy, muy accesible, se llamaba Corazón Coraza. Y entonces yo miré a la profesora y le dije, ¿pero esto qué es? Y me dijo, esto es poesía. Y yo le decía, ¿pero cómo va a ser poesía? Que no rima. y ella decía, no, pero ahora se hace poesía a verso libre. Bueno, recuerdo llegar a casa y decirle, mamá, quiero un libro de un poeta que se llama Mario Benedetti, que era, bueno, lo primero que me llegó así, que no era Góngora o Quevedo, ¿no? Lo que estudiábamos en el colegio, ¿no? Algo así más accesible, ¿no? Y, y me enganchó. Y desde ahí empecé a leer, pues sí, empecé mucho con literatura, sobre todo uruguaya, Onetti, bueno, argentina, Galeano, Cristina Peri-Rossi. Y luego ya llegué a la literatura gallega, que ya me fascinó, ¿no? La poesía, esa poesía de la generación de los 90, generación de los 80. Claro, la poesía gallega, tenemos una tradición enorme, ¿no? Ya desde la lírica, bueno, pues galaico-portuguesa. Pero es verdad que actualmente, o sea, el sistema literario gallego es muy rico a nivel, bueno, europeo. Yo creo que es de los sistemas que más producen, que más variedad hay. Y es verdad que la generación de los 80, posteriormente la de los 90, es una poesía muy política, muy ideológica, donde colocaban el centro a las mujeres, a las minorías. Era una poesía muy de tierra, ¿no? Pienso en una Olga Novo, por ejemplo, premio nacional a nivel estatal hace 2-3 años. Este año premio nacional, Yolanda Castaño, pero previamente una Pilar Pallarés. Bueno, autoras, sobre todo autoras, que transformaron mucho y que utilizaron mucho la poesía como canal de transmisión, de reivindicación, de crítica, de vindicación. Y ahí sí que me conectó, porque enlazó dos cosas que cuando yo era adolescente, ¿no?, me tocaron, y que era pues las injusticias, ¿no?, y lo poético, ¿no? Ahí la generación de los 90 de la poesía galega me fascinó.
Estaba dándole vueltas también desde cuándo, ¿no?, el activismo transfeminista. Porque claro, es que tienes tantas vertientes que una tiene que ir pensando cómo lo introduce.
Ya, como activista transfeminista, yo creo que me nombro quizás desde hace, pues no sé, no te puedo decir, quizás antes. Bueno, yo pasé muchos años fuera, estuve antes de irme a China, empezaba a escuchar qué era eso del transfeminismo, pero es verdad que no desde aquí, desde Galicia, sí quizás en círculos más, en Barcelona, amistades que tenía, empezaba a leer las primeras, sí, los primeros manuales que se fueron sacando sobre transfeminismo, y desde que me empecé a nombrar, diría, no sé, quizás 6, 7 años, 10 años, yo, bueno, estaba a caballo entre Occidente y Oriente en esa época, y me iban llegando pues como esas últimas gotas. Como feminista, yo creo que muy joven porque, bueno, mi madre ya era una feminista, de hecho había creado la Secretaría de la Mujer dentro del sindicato y era sindicalista. Entonces, bueno, a mí tuve el privilegio, digamos, de venir de una familia donde ya el feminismo era el pan de cada día. De hecho, mi madre siempre cuenta que con aquel primer ordenador que teníamos en casa, que era de aquellos enormes y demás, que le llamaba la atención porque mi hermano lo quería para jugar a un juego que había de la serpiente, o no sé, no recuerdo muy bien. Y yo de aquella, con 14, 15 años, me llamaba mucho la atención algo que hacía mi madre. Mi madre recortaba todos los días el periódico, noticias de, pues, de feminismo, ¿no?, o de violencia hacia las mujeres, o tal. Iba recortando, ¿no?, pues otra mujer asesinada, lenguaje no sexista. Claro, cuando en la adolescencia a nadie le sonaba todo esto, yo era como un poco el bicho raro. Y ella dice que hay un disquete que yo todavía no encontré en casa, pero sí que lo recuerdo, donde yo pasaba a limpio, digamos, esas noticias que ella iba recortando en el periódico. Yo hice una especie de guía de lenguaje no sexista. Y claro, decirlo ahora y lo miro para atrás y digo, es increíble, porque seguramente sería una guía terrible, pero que siendo adolescente ya me llamase la atención y que ya lo mamase desde casa. Cuando, por ejemplo, hablo con compes que tengo ahora mismo aquí, ¿no?, transfeministas, dicen, claro, ya venías de casa. La gente hizo pues un proceso, ¿no?, de adaptación enorme, ¿no? Y ahí por eso digo que fui muy privilegiada, tuve mucha suerte en ese sentido, ¿no? Y sí, puedo decir un poco así.
Oye, vamos a las obras, por lo menos enunciarlas. Una primera, sí. Corrente de Esquecemento, 2007, ¿no? Esa fue la primera.
El primer libro, el primer poemario, ese fue curioso porque salió desde Aturuso, que ni siquiera era una editorial, era la asociación, digamos, la Federación de Asociaciones LGTBQI+ de Galicia. Y la verdad que, bueno, curioso esto, Manolo, porque Corrente do Esquecemento no salió o no se publicó con una intención de afán literario, por así decirlo. Ahí sí que tenía mucho de darme cuenta de que los libros que yo a los que yo tenía acceso, por ejemplo, no existían historias lésbicas, en mi caso, que eran las que yo buscaba, y fue un afán más activista que literario, ¿no? Fue una intención de, bueno, pues si no hay, yo voy a aportar. Y cuando me lo pidieron desde la Federación, hice un popurrí, ¿no? Cogí muchos textos de aquella, yo ya escribía, pero no publicaba, hice un popurrí y se lo regalé, ¿no? Y les dije, venga, tal, y además, pues el dinero que consigáis con el libro, pues para las asociaciones, lógicamente, ¿no? Para que sigamos movilizándonos, sigamos moviéndonos. Y recuerdo que, bueno, ahora con una distancia prudente puedo decir que el libro, a ver, no tiene estructura, no era un libro muy pensado, pero sí que fue muy importante entregar algo nuevo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es mi forma de hacer activismo también, ¿no?
Claro, y luego viene Todas as Mulleres que Fun.
Todas as Mulleres que Fun, sí.
Sí, no, sí. No. Eso todas ya las mulleres...
Eso ya es otra cosa, eso ya es más pensado, sí. Ahí, efectivamente, bueno, es una obra marcadamente feminista. De aquella no decía transfeminista, decía feminista, claro. Y fue una obra, para mí, de las más importantes. Fue un ser consciente, ¿no? De también el lugar público en el que ya podía estar o que ya empezaba a estar. Y bueno, efectivamente fue una obra que se movió mucho, se publicó con una editorial independiente que se llamaba Corsarias, también con un proyecto que venía de, bueno, la publicación de este libro fomentaba, pues, o sea, digamos que el dinero que se sacaba, se llevaba para otras obras, ¿no? Para sacar otras obras. Siempre desde, bueno, editoriales que eran así un poco como... cercanas a la colectivización de los saberes y demás. Y Todas las Mujeres que Fui me llevó a recibir pues, como muchas alegrías, ¿no? Que muchas personas, muchas mujeres por supuesto, y personas disidentes, pues como que la valoraron mucho la obra. Bueno, a nivel también literario, pues llegó a tener bastante reconocimiento público y fue una obra muy bonita porque la idea era hacer una especie de libro objeto, me apetecía mucho, que no se llevó tan a cabo como quería, pero sí es verdad que pues llevaba una Polaroid o llevaba pues un DVD y en ese DVD había un par de videopoemas porque de aquella estábamos muy activas en un colectivo que se llamaba As Candongas do Quirombo, que era un colectivo audiovisual poético donde transfeminista, ecologista y bueno, era conjuntamente con Raquel Rey, trabajábamos con ponerle imagen también pues a esas reivindicaciones y también a esos poemas. La verdad que Todas esas mujeres que fue es un libro que me trajo muchas alegrías, sí.
Y luego viene Diáspora do Amor Baleo, ¿no?
Balea, sí. Balea, diáspora, sí, como ballena, sí. Diáspora del amor ballena, sí, efectivamente. Y Diáspora de Amor Balea es un libro muy interesante porque, bueno, es un poemario lésbico escrito a cuatro manos, se puede decir, con dos voces. Lo escribí conjuntamente con María Rosendo. Y esto fue interesante porque María Rosendo estaba en ese momento en una montaña apartada en Lugo, escribiendo medio ermitaña, con muy poca red. Y yo estaba en ese momento pues, en el gigante asiático, ¿no? Viviendo en China, con la locura de las urbes chinas, de Shanghai, Nanjing y demás. Y fue interesante también porque fue una manera de escribir diferente a la habitual, aparte de que era pues, una escritura creativa, digo creativa colectiva, y en vez de escribir digamos que los poemas y ir enviándonoslos, lo que hacíamos era mandarnos emails con audios. Entonces yo le mandaba el audio, nunca el poema escrito, y María Rosendo me contestaba. Y era muy, muy bonito porque al final te encontrabas pues un domingo cocinando o limpiando la casa y vas escuchando un bucle a María, ¿no?, en ese recitado, y era, fue muy bonito. De hecho, queríamos que ese libro fuese un libro audio, bueno, no sé cómo llamarlo, un libro CD, pero al final, bueno, al final no se consiguió porque llevó un premio, el de Illas y Sargas, entonces se tuvo que publicar el libro. Pero en la segunda edición ya le metimos un código QR y en ese código QR la gente podía escuchar a María o a mí recitando los poemas. Así que la verdad le tengo mucho cariño también a Diáspora, Diáspora de Amor Balea. Que además, bueno, para mí fue un previo también a lo que ahora ya conscientemente, ¿no?, después de este último libro de ensayo, ¿no?, que luego seguramente me preguntarás por él, no lo sé, pero Ocento Boando, ¿no?, de Amores, Alianzas y No Monogamias, pues fue un previo a ese tipo de amor diverso, sin bueno, fue interesante ahí ver la evolución, ¿no?, a nivel también ideológico ahí.
Sí, bueno, tú ya has dado nombre al siguiente, pero bueno, has hecho un trabajo también con otra gente, ¿no? Ansel Adema, sí. Un volumen sobre...
Efectivamente.
Preséntalo tú mejor. Preséntalo.
Pues mira, sí. Con Ansel Adema, que es uno de los amores de mi vida también, una compañera feroz, tengo dos volúmenes coordinados con ella, ¿no? El primero pues es el de Tecermos Redes, Crearmos Comunidades. Es un estudio de las obras de María Reimóndez, que es una autora galega, sobre todo de narrativa, pero también traductora y de poesía también. Y trabajamos alrededor de su obra, ¿no? Y los diferentes, me sale eixos, ¿no?, como vías de trabajo activista también de María, ¿no? Tanto ecologismo, diversidad sexual, diversidad, bueno, defensa de la lengua y demás. Y luego, este último libro que salió este año es una coordinación, conjuntamente con Ánsela, de 18 volúmenes, o sea, 18 personas que escribimos alrededor del tema de amores, alianzas y no monogamias. Ocento Boando se llama, Ocento Boando, que viene de un verso de Todas las mujeres que fun, que dice: no todas preferimos el pájaro humano, a otras nos da por el ciento volando.
Qué bueno, ¿no?
Sí, y ese ciento volando, ¿no?, esos pajaritos que volamos a veces, bueno, pues que no queremos agarrar, que queremos simplemente lanzarnos a ese vuelo colectivo y conjunto sin miedo a las caídas, ¿no? Pues fue lo que salió, ¿no? Un libro donde se habla pues desde maternidades bisexuales no normativas, amores heterodoxos, de bueno, metamores que comparten un mismo amor, de bueno, de cómo el capitalismo, ¿no?, y la monogamia se asocia, ¿no? Hay textos de Brigitte Vasallo, textos de Mario Regueira, de Leticia Castro, de bueno, se reflexiona acerca de, bueno, son 18 personas sobre muchas cuestiones, y es interesante porque para nada esperábamos, tanto Ánsela como yo, que llegase a cubrir tanto, ¿no? A cubrir desde pues por ejemplo, las convivencias intergeneracionales, ¿no? El colocar pues las amigas, ¿no?, por ejemplo, les amigues como en un lugar principal, ¿no? No tanto los vínculos sexoafectivos tal y como lo conocemos, el desmontar las parejas o la pareja, el bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que también hay una crítica a cómo ese poliamor malentendido, ¿no?, muchas veces pues lleva a un consumo de cuerpos, y preguntarnos también qué cuerpos, ¿no?, tienen derecho a esa barra libre de amores, ¿no? En mi caso, como activista gorda, por ejemplo, también podemos cuestionar qué pasa con qué cuerpos son los que a veces, ¿no?, pues aparecen, bueno, pues visibles o no, que se enseña, que nos enseña. Tenemos que, digamos, que de alguna manera romper esa idea o ese deseo aprendido, digamos, ¿no?, que la sociedad nos impone. Bueno, es interesante reflexionar alrededor de todas estas cuestiones, ¿no? Y de hecho, bueno, pues algo que quizás sí. No... Dime, Manolo.
No, 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 perdona, que me he colado. Yo ya te iba a meter directamente en esta disidencia que habitamos, porque me
No,
alucina que haya sido traducido a tantos idiomas.
sí. Esta disidencia que habitamos salió este año también con Ocento Boando, pero vino de una editorial madrileña que se llama Libre Feminista y fue a raíz, que me parece, estas conexiones de la vida me sorprenden muchísimo, fue a raíz de una entrevista que me habían hecho en el Salto Galego, no Salto, y que me conocieron y me escribieron para pedirme pues eso, que si podía, si quería publicar con ellas. Y así fue. La verdad que ese libro es súper bonitinho porque es, bueno, es un poco una antología de poemas que salieron en otros libros y tiene una parte también de poemas nuevos, por así decirlo, que todavía no se publicaron en libro en galego. Yo escribo en galego, publico en galego y así lo quiero también, claro. Y ese libro es muy interesante porque por el otro lado es un libro doble. Por el otro lado hay una antología de René Vivien que se llama Tributo a Safo. Y la verdad que es muy bonito, la edición está muy cuidada y salió este año y bueno, de hecho me sorprende, el otro día unas colegas me escribieron desde Sevilla diciendo que lo habían encontrado en una librería y me llamó muchísimo la atención el poder encontrar libros míos fuera de mi país, ¿no? De Galicia, que es bonito también, ¿no?
Claro. Oye,
Sí.
tú estás en un colectivo poético audiovisual, ¿no?
Sí, que
Las
hablábamos antes, sí.
Candongas do Quirombo, ¿no? O sea,
Efectivamente, sí.
descríbemelo, ¿cómo estáis hoy, el colectivo?
Bueno,
¿Qué estáis haciendo?
es verdad que estamos un poco paradas. La precariedad laboral yo creo que nos está, bueno, y el movernos también. Bueno, es verdad que desde que me fui, que salí del país, nos complicó un poco la situación, ¿no? As Candongas do Quirombo, lo comentaba antes, cuando en todas las mujeres que fun había un CD, ¿no? De esos videopoemas, son de As Candongas. Pues es un colectivo audiovisual que nació de la mano de Raquel Rey, comunicadora audiovisual, y de mí, pero es verdad que en cada proyecto entraron otras candongas, ¿no? Otras personas que nos fueron ayudando y alimentando. Y pasamos de hacer, pues, digamos que reivindicación en imagen y en sonido y en palabra. Hicimos algún documental como A Memoria da Lingua, que trabajaba sobre cuestiones de la lingua galega, ¿no? Y también atravesadas por cuestiones de género y demás, hasta hacer microdocus pues con una asociación ecologista de aquí de Galicia, donde hacíamos hincapié en diferentes barbaridades medioambientales, ¿no? Que tenemos en el país, desde las eólicas a mil cuestiones, ¿no? Y lo que sí, sobre todo, hacíamos, y bueno, esperemos que sigamos haciendo, son pues pequeñas pílulas de videopoesía, ¿no? Y dejar quizás o transformar un poco el videopoema a como antes se veía, ¿no? Pues una serie de imágenes con una voz pesada que te estaba recitando, a pues mucha imagen visual también, que al final también es poesía, ¿no? Aparte de la palabra. Y bueno, la verdad que también trabajamos por encargos, ¿no? Cuando existía Rede Feminista Galega, éramos las que nos encargábamos de hacerle pues esos vídeos de las acciones que hacíamos, ¿no? Desde a Rede Feminista Galega. Y bueno, y ahora mismo Raquel Rey está trabajando creo que en Barcelona, sí. Y ahora, pues yo de nuevo en Galicia, pero bueno, un poco así paradas. Sí que es verdad que para el proyecto. Para el próximo libro que tengo así en mente sacar, que se llama Mapa da Estría, Cartografía Emocional, Raquel comentaba que teníamos que activar un poco As Candongas y la idea es crear un pequeño espectáculo alrededor de, pues eso, de la poesía y de la imagen. Así que bueno, ahora esperemos a ver qué puede salir de ahí.
Oye, Andrea, hay algo que tiene que entrar en esta entrevista, por lo menos 3 minutos a una experiencia de vida, digamos, poco normal, nada habitual, no sé cómo decir, ¿no? Claro, te tiras 5 años de enseñante, de profe en China, luego te vas
Siete.
por Italia, ¿no?
Sí.
7, me has dicho, 7,
Sí,
bueno.
siete. Sí.
¿Qué significa eso en la vida de una persona? Claro, porque yo no me lo puedo ni imaginar, ¿no? O sea, pues son culturas, son, no sé, ¿no? Tanto tiempo. ¿Qué te has llevado y qué has llevado?
Efectivamente, Manolo. A veces me olvido, ¿no? De que efectivamente esos años de mi vida estuve pues con mochila en mano, maleta en mano y nudo de maletas, que es un libro de Teresa Simón, una poeta, pero que la imagen es muy buena, ¿no? Un nudo de maletas como un nudo en la garganta. Bueno, sí, fueron 7 años en diferentes ciudades de China y 3 años en Venecia, en Italia. Sí, al final unos 10 años dando vueltas, cambiando con muchas mudanzas y muchos cambios. Fue muy enriquecedor, es verdad que fue enriquecedor y aprendí a escuchar, aprendí a cambiar, bueno, a salir de esos lugares fijos en los que vivía, ¿no? A veces. Pero es verdad que bueno, fue un poco, yo tenía un poema, ¿no? Que nunca se publicó, pero que se puede ver por las redes y demás, que hacía un poco referencia a este poema de Rosalía de Castro, ¿no? De Adiós Ríos, Adiós Fontes, ¿no? Que hablaba de la migración galega y demás. No sé si a día de hoy me podría llamar migrante, ¿no? Y seguro que las compas antirracistas me podrían dar toque ahí, ¿no? Porque efectivamente no dejo de ser una persona blanca, occidental, ¿no? Con unos privilegios, ¿no? De haber estudiado, haber leído, haber... Pero sí que viví algo muy parecido a lo que podría ser, bueno, pues un trasloco de lugar, una migración forzosa, en el sentido de que la situación en Galicia para trabajar de lo tuyo está difícil, ¿no? En mi caso, durante 2 años, después de acabar los estudios, estuve trabajando de empleada del hogar en una ciudad cerca de aquí, en La Estrada, cerca de Compostela. Y digamos que cuidaba a una persona con diversidad, o sea, bueno, que no tenía mucha movilidad y demás, y aunque me parecía un trabajo muy humano, sí que tenía muchas ansias y muchas ganas de trabajar de lo mío, de profe, ¿no? Al final, bueno, pues mandé millones de currículos a todas las partes del mundo y lo que parecía una broma, y mis amigas y demás se reían, ¿no? Porque yo hacía una entrevista para Polonia, para Estados Unidos, para Changchun, ¿no? Que fue la primera universidad en China, y se reían, ¿no? Me decía, ¿cómo te vas a ir a China? Y efectivamente las decisiones además vinieron muy rápido porque en casi todos los cambios de trabajo y de ciudad que tuve fueron como en 15 días tienes que empezar los papeles, te tienes que venir y tal. Y fui un poco loca, Manolo, fui un poco loca porque no sabía dónde me iba realmente y era muy joven y me fui sin saber pues prácticamente ni qué era China, ni cómo iba a estar. Y al principio pues me fui a la Manchuria, allí entre Corea, Mongolia, Rusia y demás, a un lugar que se llamaba Changchun, que había, bueno, es que estaba, la ciudad estaba destartalada, pero era una ciudad que era a lo mejor 4 veces Madrid, o sea, una cosa... Y llegamos a tener menos 40 y pico grados de bajo cero, con un frío, una nieve. Bueno, fue muy duro al principio, ¿eh? Luego sí que me fui adaptando más, pues tanto a la cultura como a la lengua. Sigue siendo fue muy difícil, ¿no? Nunca acabé escribiendo chino, pero bueno, iba entendiendo algo cada vez más, estudiaba, pero una lengua muy difícil de aprender. Claro, yo decía, bueno, yo me iba a Italia y aprendía italiano, me iba a Inglaterra y aprendía inglés, o a Alemania y te vas a... Pero el chino no, el chino es una lengua que por más que estudias, que escuchas y demás, cuesta mucho, mucho, mucho. Luego ya me fui... ¿Sí? ¿Perdón? Dime, Manuel.
No, Andrea, más que nada por la tiranía del tiempo, que la radio ¿sí? es así. lo de Venecia lo vamos a dejar, sí. Porque hay una pregunta, por lo menos medio punto, o sea... ¿Cómo sientes hoy la vuelta, el regreso, ¿no? Estos últimos años, o sea, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está Galicia?
Pues Galicia está fatal. Galicia está fatal a nivel político y esperemos que haya un cambio ahora el 18 de febrero, un cambio para bien y para mirar para lo propio. Galicia lleva siendo un territorio muy, muy machacado, muy machacado, muy poco valorado por las propias y los propios gallegos. Y yo creo que, y espero que va a haber, bueno, que haya un cambio ahora. A nivel cultural, Galicia es una potencia, eso es verdad. Y a nivel activista, Galicia es una potencia. Pero al final hay un problema, y es el problema demográfico que hay en Galicia, que más allá de los votos, o sea, bueno, pues siguen, bueno, digamos que mira, el otro día leí una noticia que decía que Galicia era el lugar donde más concentraciones y manifestaciones había de toda Europa. Me llamó mucho la atención. Y es verdad, día sí, día no, tenemos una concentración por una cosa, por la otra y demás. Pero sin embargo, a nivel político, a nivel de poder y demás, no se manifiesta. Claro, es un problema, porque a nivel, bueno, de derechos básicos, ¿no?, de la población, necesitamos personas que miren para lo propio, ¿no?
Con sí. Eso nos vamos a quedar. No nos da, venga, más de sí hoy, pero vamos a repetir. Andrea Nune Brions. Graciñas.
Graciñas, Vico. Manolo. Muchas gracias, Vicos.
Se fue hasta el árbol que un día planté. Tardará mucho tiempo en crecer, pero a ti te dejará una sombra donde yo nunca me tumbaré.
Siento espretas que recogían las pedras que me ferían o caminar. Siento espretas en la tierra que va a piques de naufragar.
Tumbaré. Donde yo nunca me tumbaré. Estaban las que tenían que estar.
O me buscaron ahí estaban esas que tenían que estar.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vamos a estar en Mallorca, acompañadas por Margalida, que nos va a hablar sobre la realidad social y ambiental de la isla. Bueno, Margalida, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Noé, muchas gracias. Pues muy contenta de compartir este ratito otra vez con vosotras para ir, no sé, poniéndonos en común y contándonos un poco en qué cositas estamos poniendo la energía últimamente.
Bueno, un gusto tenerte por aquí, como siempre, súper agradecidas y con muchas ganas de que nos cuentes. Así que, bueno, la primera pregunta va a ir a que nos cuentes en qué andas a día de hoy, en qué proyectos estás poniendo fuerzas y el cuerpo.
Pues mira, este año empieza intenso y empieza con mucha ilusión. Justo tú sabes que yo estoy trabajando como liberada en una organización ecologista, en el GOP. Yo estaba llevando la área de territorio y que lleva más los temas de incidencia política, de conflictos urbanísticos y de agresiones territoriales. Llevamos un poco más la parte de ecologismo, digamos, yo siempre le llamo como más social y político, ¿no? Al lado de mis compañeros, que quizá llevan más el área de conservación, de biodiversidad, el área marina, que siempre le intentamos dar esa mirada política y social a todo lo que hacemos con un relato común sobre la realidad, ¿no? Que enfrentamos desde diferentes perspectivas, también las compañeras de educación ambiental, pero sí que es cierto que mi área es la que tiene más posibilidad, ¿no? de dar un relato así que ponga, digamos, en clave o en cuestión todo el modelo y que liga muy fácilmente con todos los impactos que tiene sobre la sociedad también, ¿no? Desde mi área es desde donde trabajamos conjuntamente y en red con otros colectivos que no son precisamente ecologistas, pero que trabajan todo el tema de desahucios, todo el tema de la exclusión social, todo el tema de los sindicatos, ¿no? Del ámbito laboral y también estos otros que tejen redes, digamos, que yo las llamo de subversión, ¿no? de cuestionamiento, ateneos, espacios de encuentro, algunos más, algunos menos politizados, digamos, pero que desde mi área yo tengo contacto con todos estos ámbitos, también con el movimiento feminista, evidentemente. Y bueno, pues el año pasado, justo estábamos acabando el año, viendo que se necesitaba dar un giro, digamos, a una tendencia que se había estado dando dentro del grupo ecologista, que estaba, digamos, quitándonos muchísima energía a nivel de procesos internos en los que estábamos muy a disgusto, ¿no? El equipo de trabajadoras, había como mucha conflictividad interna. Y justo el año pasado que cumplíamos 50 años, ¿no? Y yo creo que esto te lleva a muchas reflexiones. Hicimos una conjunta y justo a final de diciembre, que estaban las elecciones a las juntas directivas, había un cambio en la presidencia, es decir, tenía que haber un cambio, se había que votar esta presidencia. Y entonces con un conjunto de mujeres maravillosas a las que nos conocemos desde los activismos estos que te comentaba, varios, con una perspectiva feminista, que tenemos muy claro lo del cuidado en estos espacios activistas, porque es muy duro y lo sabéis perfectamente, dejas mucha energía, dejas mucha piel, dejas mucho cuerpo y dejas mucho tiempo, entonces necesitamos estar bien en espacios seguros para poder seguir, ¿no? con las diferentes luchas. Entonces decidimos pues, hacer una candidatura alternativa, feminista, unitaria, y 14 mujeres planteamos esta opción a la asamblea del diciembre que salió adelante y con la que ahora estamos ilusionadísimas, con muchos procesos en mente, pero con muchos espacios también de pensar todas juntas con el equipo de trabajadores a full, a tope en esto, pues hacia dónde enfocamos estos, no sé si 50 años más de la entidad ecologista, pero sí al menos un nuevo escenario para enfrentar precisamente un marco político que cada vez se nos complica más, ¿no? Político institucional y de partidos, y que se vio mucho después de las últimas elecciones.
Margalida, también nos gustaría preguntarte, nos gustaría pedirte más bien que nos hagas, para las personas que no conocemos esa realidad, que no vivimos ahí, una fotografía de en qué situación, desde tu punto de vista, se encuentra ahora mismo la isla, desde la parte ambiental y social.
Bueno, pues como te decía, la isla, tú sabéis perfectamente que aquí tenemos el tema de la especialización turística casi como exageración, ¿no? Aquí son unas islas, te diría que las tres, pero nosotros estamos centrados específicamente en Mallorca, que se ha especializado en el ámbito turístico como monocultivo, y sabemos eso que significa, ¿no? Monocultivo, además intensivo, Y yo te diría que para exportación, ¿no? Es un poco el símil con la agricultura, pero que también nos sucede aquí, que esto nos hace una sociedad que hemos comentado muchas veces, muy vulnerable, muy dependiente al fin y al cabo de todo lo que se teje alrededor del sector turístico y con unas políticas muy enfocadas a ahondar esta dependencia. En lugar de ver la necesidad de diversificar y encontrar espacios de equilibrio, no, se ponen todas las cartas, digamos, se apuestan todas las cartas a la misma jugada, ¿no? Y esto nos está desgastando muchísimo como sociedad y nos está exponiendo también, ¿no? Hemos visto también riesgos como el cambio climático, el COVID, escenarios inciertos que se están viniendo y que nosotros estamos haciendo, esta sociedad o políticamente se está haciendo como que no se ve, se está mirando a otro lado sin enfrentar estas incertidumbres y apostando por seguir esquilmando, digamos, nuestra realidad para sacar beneficios de esta industria turística que tiene este modus operandi que es totalmente colonialista, que es injusta, que precariza las vidas, que explota recursos y que no quiere mirar más allá que vender paraísos ficticios, porque al final es lo que vende, paraísos ficticios, para una realidad que cada vez se hace más invivible para los que estamos aquí, ¿no? Y esto ahora no tiene un escenario propositivo, no tiene un escenario alentador, porque justo en mayo, cuando hubo elecciones, aquí tuvimos un cambio. Después de 8 años de gobierno, que había unos pactos de gobiernos o de partidos más o menos de izquierdas, y lo pongo entre muchísimas comillas, ¿no? Porque yo creo que también hemos comentado en anteriores ocasiones qué nos pasa cuando la izquierda toma el poder y sigue haciendo políticas que aunque cambien de relato no cambian en la acción de fondo, ¿no? Y esto es una cuestión que también tenemos que mirar desde los movimientos sociales, pero ahora tenemos el escenario totalmente opuesto. Tenemos a Partido Popular en alianza con Vox en las principales instituciones, gobierno de las islas, Consejo Insular, que es ámbito insular, y después el Ayuntamiento de Palma, que es el más grande, ¿no? Y también en algunos municipios. Entonces, esto, pues, lo que estamos viendo es una ola de políticas neoliberales a saco, en términos de vivienda, en términos de construcción, en términos de gestión del agua, en términos de política turística, en términos de plazas turísticas, en términos de todo. Es decir, ahora lo que se quiere es bajar barreras y facilitar, perdona, y facilitar el despliegue de los negocios y de la economía desde las empresas privadas. Es decir, se ve clarísimamente cuando los partidos se entran en las instituciones para favorecer esos espacios privados, esas ganancias privadas, a costa de lo que sea, con un relato de beneficio, ¿no? Y con un relato de eficiencia desde la administración, pero que es verdaderamente peligroso y que estamos viendo con los ojos muy abiertos, porque nos está asustando, digamos, la dimensión que está tomando ahora mismo esas directrices que se están dando en el partido, en los gobiernos y en las instituciones, de políticas neoliberales a saco, independientemente e ignorando evidentemente toda la realidad social, toda la realidad climática y toda la realidad ecológica y sobre todo de cara a cómo esto afectará a las generaciones que están por venir. Es decir, un panorama bastante desalentador.
Con todo esto que nos estás contando, pues una pregunta que me suele gustar hacer es cómo ves los próximos tiempos de los colectivos, de las gentes y del mismo territorio de ahí, de Mallorca. ¿Qué es lo que crees que va a venir y cómo lo vais a afrontar?
Bueno, pues ya te digo, el panorama no es alentador, pero creo que esto también propicia que abramos los ojos entre todas, ¿no? Yo creo que ahora mismo se está dando un cambio también a nivel de que todo el mundo ve la necesidad de transversalizar las luchas, de trabajar juntas desde abajo, y no solo para enfrentar, sino para construir. Yo creo que esto también es positivo. No solo, es decir, enfrentar evidentemente las consecuencias de estas políticas, pero también construir otras maneras de vivir al margen de esto, ¿no? Yo creo que siempre son resquicios importantes o o pequeñas, pequeñas vías de salida que en cuanto las cosas se ponen feas pueden ser refugio, ¿no? Pueden ser espacios que ya hayan iniciado un camino hacia otras maneras de relacionarnos y de sostenernos en el cotidiano, estas vidas, en espacios cada vez más de no vida, ¿no? Que es una expresión que se utiliza mucho en los espacios de Baladre, ¿no? Son estas, estas iniciativas que generan vidas en un marco de no vida, en el que evidentemente lo vemos a escala propia, territorial, pero también cuando alzamos la cabeza y miramos en términos globales, ¿no? En términos de guerras, en términos de políticas migratorias, en términos de políticas que colonizan territorios y explotan recursos que no nos pertenecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta sensación de la necesidad de ponernos a trabajar todas juntas desde abajo, cuidándonos en estos espacios cada vez más violentos, es esencial. Y creo que se hacen miradas cada vez más amplias y más diversas, que ya sabéis que es un tema que yo a veces pongo sobre la mesa, que es un reto desde los movimientos sociales de lucha propios de los territorios que llevan tiempo, como el movimiento ecologista, que es hacer una mirada a los colectivos migrantes, ¿no? Acercarnos, interpelar a los colectivos trabajadores, a los colectivos que están en la base y en la calle y en las que muchas veces no hemos sido capaces de interpelar porque no les estamos dando ninguna respuesta al sostener unas vidas en contextos cada vez más, más difíciles, ¿no? Y yo creo que estas miradas de quizá interseccionalidad, ¿no? Si quieres, podemos llamarlo así, pero yo creo que es esa mirada de tener capacidad de responder a unos retos cotidianos, ¿no? Es poner, digamos, la sostenibilidad de la vida en lo cotidiano como objetivo político casi desde nuestros espacios de lucha. Y yo creo que esto está generando espacios de encuentro, generando conversaciones, generando iniciativas, generando miradas que quizá hasta ahora no se miraban, ¿no? Entre ellas. Y para mí esto es donde pongo la esperanza, digamos, de enfrentar estas realidades complejas y cada vez más, más duras, ¿no? Aquí es donde pongo la esperanza y pongo la energía también, o las ponemos entre todas, y yo creo que en este sentido, esta apuesta que hemos hecho también dentro del GOP, con esta junta, con este, digamos, esta propuesta de 14 mujeres que vienen desde espacios distintos, ¿no? De activismos distintos, desde el feminista, desde el antirracista, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del activismo más vinculado a las Ateneos, ¿no? A las lecturas, digamos, críticas, a los espacios de plataformas. Yo creo que hay gente ahora mismo, hay mujeres tan diversas y con tantas ganas de que las cosas surjan de modos diferentes, que creo que también esto responde a esta energía nueva que se está moviendo y que queremos aprovechar al máximo, ¿no? Y a la que queremos también, digamos, interpelar y hacer crecer. Y yo creo que esto es donde ahora mismo ponemos la esperanza, por lo que te digo, ¿no? Porque el escenario es complejo y duro, pero creo que es el camino, quizá al menos tenemos que probarlo, y creo que puede ir por ahí. Y es una mirada en el que los cuidados, ¿no? como centro y no como desvirtualización de esta palabra tan maravillosa y que significa tanto políticamente, sea un eje y sea un faro, ¿no? para todas estas actuaciones.
Bueno, Margalida, se nos acaban estos minutos de radio con mucha pena, así que nos queda por nuestra parte despedirte, agradecerte un montón haber estado aquí, habernos contado la realidad mallorquina, y bueno, invitarte a que vengas con nosotras siempre que quieras, que estamos encantadísimas de que nos cuentes cómo estáis por ahí y las luchas en las que estáis, pues para poder sumar. Lo dicho, mandarte un abrazo muy fuerte a ti y al resto de las compañeras, y nos vemos pronto.
Pues nada, Noé, muchas gracias. Siempre se nos hace cortito. Nada, que agradeceros un montón este espacio, que sigáis con este proyecto de radio tan bonito, que nos tengáis en mente y que podamos compartir estos espacios de vez en cuando, porque es súper bonito sentirse conectada con vosotros. Y nada, que seguimos y que un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Un beso.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egun angustioi desde la frontera racista que nos impone el Estado francés en Nosotras Feminismos. Hoy vamos a recordar el asesinato fascista ocurrido hace ya 44 años de Yolanda González Martín. En un momento de ascenso de la extrema derecha en el mundo, se hace necesario recordar y señalar cómo la policía del Estado español, ya en democracia, militantes de partidos fascistas que nunca han sido ilegalizados y los jueces de este Estado asesinaron y ampararon tortura y asesinatos fascistas. No son una ni dos las personas, supervivientes o familiares de víctimas, quienes han denunciado a través de Movimientos por la Memoria Histórica las torturas y asesinatos ocurridos en la Dirección General de Seguridad, no solo durante el régimen fascista, sino años más tarde de la ejemplar transición e implantación de la democracia en Españistán. Pero volvamos a la memoria de Yolanda González Martín. Yolanda nace en el año 1961 en el seno de una familia migrante que viene al barrio de Deusto, en Bilbao. Como nos podemos imaginar, el origen humilde de su familia hace que los valores y las inquietudes de la joven la lleven a integrarse pronto, con tan solo 16 años, en movimientos en defensa de las clases obreras o populares. En un primer momento, Yolanda se afilia a las Juventudes Socialistas, mientras continuó viviendo en su Bilbao natal. Pero en 1979 se traslada a vivir a Madrid para cursar estudios de electrónica. Y un año más tarde, en 1980, ya sería la representante del Centro de Formación Profesional de Vallecas en la Coordinadora de Estudiantes de la Enseñanza Media de Madrid. A su vez, comenzó su militancia en el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, que fue un pequeño grupo político trotskista que, bueno, pues no era aún legal y que provenía de una escisión de la Liga Comunista Revolucionaria. Pero bueno, además, Yolanda compaginaba sus tareas formativas, su militancia política y estudiantil con eventuales trabajos como empleada de hogar, para así tener autonomía económica y descargar del peso de sus gastos, ¿no?, sobre su familia, que, como podemos imaginar, pues seguramente tendrían recursos limitados. Bueno, sin embargo, el 1 de febrero de 1980, Yolanda sería secuestrada del piso que compartía en Madrid con su pareja y una compañera militante del PST. Los secuestradores debieron mostrar a Yolanda identificaciones policiales falsas y se la llevaron como si la hubieran detenido. Su pareja, Antonio Ariscun, a la mañana siguiente, extrañado de que no hubiera regresado a casa y que en ella se encontraran las pertenencias que ella solía llevar habitualmente, se preocupó por si efectivamente Yolanda hubiera sido detenida por su actividad política e hizo varias gestiones telefónicas en instancias policiales y judiciales de Madrid para averiguar su paradero, pero no tuvo ningún éxito. Lo que realmente había sucedido es que dos miembros de Fuerza Nueva, partido fascista que, como decía, nunca se ha ilegalizado, el señor, por llamarlo de alguna manera, Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad González, principalmente, pero junto con otros cómplices y entre ellos también miembros de la policía, la misma noche del secuestro asesinaron a Yolanda a tiros y la dejaron tirada en un camino a las afueras de Madrid. Y como según parece, en el momento del hallazgo del cadáver, Yolanda vestía debajo de su jersey una camiseta blanca con el escudo de las siete provincias vascas, es decir, de Euskal Herria, y una medalla con un lauburu. Lo siguiente que hizo la policía fue acudir de nuevo al piso de la joven y detener a sus compañeras para llevarlas a la Dirección General de Seguridad, donde fueron interrogadas sobre sus actividades políticas y su posible vinculación con ETA. Los autores del asesinato lo reivindicaron como miembros del Batallón Vasco Español, organización terrorista parapolicial que, una vez disuelta, se reconvertiría en los GAL y que secuestraron y asesinaron impunemente durante más de una década. Pero Yolanda González Martín, a pesar de la impunidad de sus asesinos y de la desidia de jueces y fiscalía y demás miembros de la Audiencia Nacional, siempre ha estado en la memoria de su barrio. familiares y gente amiga no han cesado. Ni un solo 1 de febrero desde el año 81, un año después de su asesinato, en recordar a Yolanda, con múltiples actos por la memoria y el reconocimiento a las víctimas de los grupos parapoliciales fascistas. Y aunque tuvieron que pasar 36 años, por fin en el año 2016 una plazoleta en el corazón del barrio de Deusto pasó a llamarse como ella. Probablemente porque el año anterior se acordó asignar el nombre de Jardines de Yolanda González Martín en el barrio de Aluche, donde Yolanda vivió, en Madrid. Agur eta ore, Yolanda González, ni olvido ni perdón. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.